Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. 20 años después, la Catedral de Vitoria reabre mañana el culto. Una catedral única, una catedral de novela, universalmente conocida gracias a Ken Follett, y un lugar emblemático de paso hacia el Camino de Santiago. Una verdadera joya arquitectónica, un rinconcito de historia y, sobre todo, el alma de una ciudad. Un gran acontecimiento que centrará el programa de hoy, pero no es el único. Les hablaremos del discurso del Papa Francisco sobre la etnia gitana, de la abdicación del rey Juan Carlos I y su implicación para los cristianos, y de la jornada de oración por la paz, que tendrá lugar mañana en el Vaticano. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Y empezamos fuerte porque este fin de semana tenemos dos evangelios.
Bueno, vamos a ver si lo explicamos bien. Tenemos propiamente en fiestas del Señor señaladas, y también algunas de la Virgen y de solemnidades, también se puede contar en algunos casos con el evangelio de lo que llamamos la vigilia o la misa vespertina, y luego después ya propiamente Pentecostés, que es el culmen de la Pascua. Esta tarde escuchamos el evangelio en el que Cristo dice: quien tenga sed que venga a mí beba, porque el Señor le va a dar el don del Espíritu. Y mañana pues es cuando Cristo se aparece a los discípulos, exhala sobre ellos el aliento y les dice: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es recibir el amor de Dios, no es algo mágico. O sea, eso porque parece que el Espíritu cuando viene es como que te deja, el Espíritu tira de ti, tú le sigues, y Él es el que te da el amor de Dios en la medida en que tú le dejes. Eso se trata, que el Espíritu vaya penetrando profundamente en mí, y ese amor que Dios me da, que yo le pueda dar a los demás. Entonces realmente está el Espíritu en mí.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, el Papa Francisco siempre nos sorprende. Esta semana tuvo una audiencia muy especial. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. A ver, con esta música flamenquita, ¿de quién crees que te voy a hablar? Bueno, muy fácil, te voy a hablar del pueblo gitano y del Papa Francisco, porque siguiendo la línea de su pontificado, en el que, como bien sabes, pone especial atención a los descartados de la sociedad, el Papa se reunió esta semana con los participantes de un congreso mundial sobre cuidado pastoral a los gitanos. Preocupado por las diversas formas de discriminación a las que se enfrentan, el Papa destacó la necesidad de protegerles en ámbitos como el educativo, el sanitario, también en el empleo y en la vivienda. Y a los gitanos allí presentes les dijo que en su camino a la integración también deben poner de su parte, y les pidió que sean corresponsables en el cumplimiento de los deberes y en la promoción de los derechos. Escuchamos un fragmento de su discurso.
Son infatti le persone meno
las personas a las que se protege menos son las que caen en la trampa de la explotación, de la mendicidad forzada y otras formas de abuso. Los gitanos están entre los más vulnerables de la sociedad, sobre todo cuando falta la ayuda necesaria para la integración y promoción de la persona en las dimensiones de la vida civil. También pidió a la Iglesia un nuevo enfoque pastoral que ayude a los gitanos a superar sus dificultades. Aprovecho para contaros que en España la Iglesia trabaja con un documento que se llama La Iglesia Española y los Gitanos, en la que se compromete a través de la pastoral gitana presente en todas las diócesis a su promoción y evangelización. Por cierto que en España es la tierra donde nació y murió el primer beato gitano, Ceferino Jiménez Maya, conocido como el Pelé, que murió mártir en Barbastro durante la Guerra Civil con un rosario entre sus manos y gritando «¡Viva Cristo Rey!». Una anécdota más, le llamaban el Pelé porque desde pequeño iba a pelo, descalzo. Y es que el Pelé era un gitano pobre y era raro que en su familia durmiera dos noches seguidas en el mismo lugar. Iban de pueblo en pueblo por el camino del Alto Aragón y vendían lo que podían. Era analfabeto, no pudo ir a la escuela, no sabía leer ni escribir, pero se sabía muchísimas oraciones porque, como él decía, rezaba mucho. Todo un ejemplo para el pueblo gitano.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10 en hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. El Papa Francisco dará un gran abrazo a todos los deportistas en el curso de una gran fiesta este sábado por la tarde en la Plaza de San Pedro. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues esperando, porque a las 3 empieza la retransmisión, lo que llaman la fiesta esperando al Papa Francisco. Pero vamos, llevan desde las 9 de la mañana en la Vía de la Conciliación, con un tartán, campos de baloncesto, de vóley, de fútbol, hay artes marciales, hay gimnasia, vamos, que están a tope, y eso que en Italia hace sol. En Roma hace bastante calor a estas horas, pero cumple 70 años el Centro Deportivo Italiano, CSI, y van a celebrarlo con el Papa. Por eso, a partir de las 3, empieza este espectáculo, ya en la Plaza de San Pedro, con exhibiciones, música, animación, en fin, todo lo que te puedas imaginar, uh-huh. Testimonios, claro. Y el Papa saldrá a eso de las 4:30 para saludar, abrazar a los deportistas. A las 5 está lo que es el encuentro, les dirá unas palabras, y a las 6 más o menos terminará. Entre otros muchos deportistas italianos famosos, pues están los sacerdotes, los de la Clericus Cup, los futbolistas también, los del Pontificio Colegio Español, que perdieron, pero siguen celebrándolo.
Bueno, y como preparación a la oración de mañana por la paz, un tuit del Papa Francisco hoy.
Sí, lo ha mandado hace unas 2 horas en todos los idiomas a través de su cuenta Pontifex y dice así: la oración lo puede todo. Pidamos por la paz en Oriente Medio y en todo el mundo. Y añade el hashtag, la etiqueta We Pray for Peace. Rezamos por la paz. Además, se han colgado ya, pueden acceder todos nuestros oyentes, en vatican.va, la web oficial del Vaticano, se han colgado los textos que se recitarán, rezarán o leerán mañana. Sabes que, porque lo hemos contado en COPE, hay 3 momentos de oración por orden cronológico: primero los judíos, después los cristianos y en tercer lugar los musulmanes. Bueno, pues entre otras muchas cosas tenemos salmos, tenemos la oración del profeta Isaías, esa bendición famosa, que el Señor te conceda la paz. Hay oraciones, por ejemplo, del Yom Kippur, del Día del Perdón de los judíos, escritos del Papa San Juan Pablo II, la famosa de San Francisco de Asís, que bueno, se supone que es apócrifa, pero todos la conocemos así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y luego otros textos, concretamente los que van a rezar en árabe, que son compuestos expresamente para la ocasión. Ahí están todos, en la página web del Vaticano. Y nada, el tiempo ya ha empezado, la cuenta atrás. Mañana a las 7 es la cita en los Jardines Vaticanos, que esta mañana han estado, por cierto, preparándose. Ya está el césped perfectamente cortado, todo limpito en el triángulo delante de la casina de Pío IV, que es donde será el acto.
Pues una oración a la que se unirá todo el mundo. Muchísimas gracias, Paloma.
Hasta mañana. Un abrazo.
Y en España, responsables de migraciones de Lampedusa, Arizona y el Estrecho de Gibraltar comparten sus experiencias en la atención, acogida y regularización de los inmigrantes durante las jornadas de delegados y agentes de pastoral de migraciones que se están celebrando en el Escorial. Precisamente sobre esta línea, el obispo de Málaga visitaba Melilla para conocer de primera mano la labor de la Iglesia.
El obispo de Málaga y Melilla ha destacado el papel que desempeña la Iglesia en la atención a los inmigrantes. Durante una visita a Melilla, Monseñor Jesús Catalá ha recordado que, por ejemplo, Caritas Interparroquial ofrece a los inmigrantes la posibilidad de contactar con sus familias a través de Internet o buscar empleo en aquellos países a los que quieren dirigirse. Al margen de esta ayuda, también se atiende la dimensión espiritual. Según Catalá, las parroquias en Melilla están haciendo una labor de acogida que no se ve y que hay que resaltar. Y es que en el caso de Santa María Micaela se atiende cada fin de semana a una treintena de inmigrantes del CETI de habla francesa. Por el contrario, los de habla inglesa optan por dirigirse a la parroquia de San Francisco Javier. El obispo, que ha aprovechado para visitar el CETI, subraya que la Iglesia ayuda a estas personas porque el que viene es un hermano nuestro y queremos darle lo que podemos ofrecerle. Monseñor Catalá también se ha pronunciado sobre la reducción de las horas de religión católica en las escuelas públicas. Dice que los alumnos que deciden cursar esta asignatura están en clara desventaja con respecto a los que optan, por ejemplo, por la religión islámica, ya que si el grupo es muy reducido, a veces no se le asigna profesor. Además de incidir en el hecho de que el 90% de los padres solicitan la asignatura de religión para sus hijos, el obispo tiene claro que los gobiernos tienen la obligación de garantizar esta decisión.
Y un par de noticias breves. Hoy tiene lugar el Encuentro del Espíritu, una jornada festiva que cada 3 o 4 años reúnen a los jóvenes vinculados a las distintas realidades de la pastoral juvenil que se mueven en las 10 diócesis catalanas. Una celebración que inició el movimiento Scout y que desde hace 30 años convocan conjuntamente los obispos de Cataluña. Y el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, preside hoy la creación de nuevas circunscripciones y el nombramiento de dos nuevos provinciales. Se trata de Cristóbal López como primer inspector de María Auxiliadora, con sede en Sevilla, y Juan Carlos Pérez Godoy como nuevo provincial de Santiago el Mayor. Manuel María Blu, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Es relevante para la vida del cristiano la abdicación del rey Juan Carlos I?
Hemos empezado con una música con tanto suspense que a ver cuál es la respuesta. Pues claro que sí, ¿cómo no va a ser relevante? La noticia de la abdicación del rey Juan Carlos es muy relevante para la vida del cristiano y de la iglesia que peregrina en este país. No tanto, no solo, porque en la oración de los fieles, en la celebración de la Eucaristía preceptiva, en algunas fiestas, como el Día de la Hispanidad, pedimos por el rey de España, sino porque reza el Concilio Vaticano II, nada humano es ajeno a la mirada cristiana, y bastante importante es para la vida humana la estabilidad social y jurídica de una nación. Lo primero que brota de una mirada de la actualidad transida por la fe es el agradecimiento, que no es incondicional pleitesía. Alguien que durante casi 30 años ha servido lo mejor que ha sabido a nuestro pueblo. Como ha declarado en nota oficial la Conferencia Episcopal Española, al rey le debemos agradecer su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, en particular a la instauración y a la consolidación de la vida democrática con especial relevancia durante el periodo de la transición política. Pero además, su abdicación en un país donde no pocos hacen de su servicio público un pedestal, merece un reconocimiento especial. Da la impresión de que el efecto Benedicto surte efecto, que el testimonio de humildad y de servicio del Papa Sabio de hace un año puede haber desencadenado consciente o inconscientemente, sobre todo en personas con grandes responsabilidades sociales, un contagioso impulso a conjugar verbos tan generosos como son dejar o ceder a otros, dar paso, renunciar o delegar. Pero aún surge otra consideración que no querría obviar: la necesidad de ofrecer nuestro apoyo al nuevo rey Felipe VI. No con las reverencias cortesanas de antaño de un plebeyo a un monarca, tan actuales, por cierto, a políticos, empresarios, deportistas o comunicadores de fama, sino desde la responsabilidad compartida. Felipe VI tiene que cumplir la nada fácil misión de ser garante de unidad, de seguridad, de justicia y de paz social, no actuando políticamente de un modo directo, sino como un buen maestro, como un buen árbitro, como un buen ceñidor de convergencias en la diversidad y de responsabilidades morales en la gestión común. Lo conozco suficiente como para estar seguro de que lo va a hacer muy, pero que muy bien. Pero también lo aprecio lo suficiente como para saber que necesitará de la lealtad de toda una nación. Y porque además de que vaya a ser nuestro rey, es un hermano nuestro en la fe.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estás viviendo una nueva etapa de la historia.
Comienza la sucesión.
Vamos. Información al minuto en COPE. Te explicamos cada paso del proceso.
Se resolverá por una ley orgánica.
Y esa ley será enviada al Congreso y al Senado para su tramitación.
Y después se publicará en el BOE. Inmediatamente después, don Felipe será proclamado rey.
De Juan Carlos I a Felipe VI. Te estamos contando la historia en directo.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
De nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid, y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
ya escuchamos las sirenas.
En Vitoria están de fiesta, se reabre al culto la Catedral de Santa María, una de las catedrales góticas más singulares de Europa y que ha servido de inspiración a todo tipo de artistas. Este domingo, la catedral reabre sus puertas al culto tras una impresionante rehabilitación que ha durado más de 20 años. De los preparativos para este día grande, queremos hablar con José Miguel de Lucas, del Cabildo Catedralicio. José Miguel de Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, lo primero, enhorabuena a toda la diócesis.
Pues muchas gracias, en el nombre de la diócesis, porque estamos realmente contentos, sí.
Bueno, ¿están nerviosos por la reapertura? ¿Qué tienen preparado para mañana?
Bueno, nerviosos, pues un poco. Ya sabes que estas cosas, pues es un poco, pues, distinto y demás. Mañana, pues, fundamentalmente es una reapertura al culto. Es decir, no es una consagración de la catedral porque ya estaba consagrada anteriormente, ¿eh? Ha estado cerrada durante 20 años, entonces ahora la reabrimos al culto y es una misa donde reabrimos esta misa, esta catedral al culto. Es cierto que vamos a consagrar unas partes que son nuevas, como puede ser el altar. El altar mayor es nuevo, entonces vamos a consagrar el altar en mitad de la celebración. Y también, pues, el sagrario donde va a ser la reserva de Santísimo, ¿eh? Y todo lo demás, pues va a ser una misa normal. Es cierto que nos van a acompañar, pues, muchos cantos y muchas músicas, sobre todo, pues, de Goicoechea, Vicente Goicoechea, con su misa de María Inmaculada y demás, y que es posible que sea muy muy hermoso y demás, aunque, pues bueno, ya se sabe que las músicas igual alargan un poco, pues, una celebración.
Bueno, pero merece la pena.
Merece la pena, evidentemente.
Manuel Bruto, ¿has estado en la catedral?
Yo he estado, y que por fin que se haya terminado. José Miguel, ¿puede ser esta rehabilitación un modelo para futuras rehabilitaciones?
Bueno, esos son los especialistas en este tipo de obras y demás que lo tienen que decir, ¿verdad? Realmente han hecho una obra, pues muy buena en el sentido que ha estado todo muy bien cimentado, todo muy bien preparado, muy bien guardado de cara a la historia, todos los pasos completamente controlados. Y eso, pues, yo creo que es un modelo para muchas cosas. Y luego, además, han tenido la buena cosa de estar abiertos, es decir, por obras. Muchos de los que nos están oyendo seguro que han visitado esta catedral que estaba abierta por obras. Todos visitaban la catedral con su casco, con los andamios y demás, con la suficiente seguridad, ¿verdad? Pero, pues, daban paso a paso, tal como iban las obras, nos daban una visión de cómo era esta catedral antiguamente, y no solamente la catedral, sino el casco histórico de Vitoria antiguo, en la antigua Gasteiz y demás que estaba por ahí, pues nos ha dado unos datos, pues inmejorables, ¿no?
José Miguel, una pregunta muy difícil.
Sí.
¿Podría recomendarnos un lugar especial? ¿Cuál es tu espacio preferido?
¿En la catedral? ¿Actualmente? Pues es muy difícil la pregunta, es cierto, porque no sabría muy bien con cuál quedarme. Yo creo que el mismo presbiterio, pues, ha quedado, pues, muy bonito también. Es un presbiterio nuevo con una cúpula plana negra de piedra de aquí, de cerca de Mañaria, creo que es, y ha quedado, pues, muy hermoso y pues muy bien. Es una catedral que todavía no terminó las obras, o sea que seguimos abiertos por obras y abiertos al culto, ¿verdad? Pero seguirán las obras porque todavía son, pues bueno, una obra interminada todavía.
Nos imaginamos que está toda la ciudad volcada con este acontecimiento. Realmente es una fiesta única, histórica para la ciudad de Vitoria, ¿no?
Sí. No, yo creo que estamos todos, pues, muy contentos y alegres y demás. Hay un problema, y es que la catedral al final se nos queda pequeña para todo Vitoria, ¿eh? Entonces, pues mañana tenemos miedo que haya una afluencia de gente, pues, más de lo que puede albergar la catedral y demás, ¿verdad? Y eso es un pequeño problema del que nos hace un poco, pues, estar preocupados. Pero sí, yo creo que para Vitoria y los que sentimos un poco, pues, la iglesia y la cultura y demás, pues es un, digamos, un hito importante, sí.
Bueno, es que han sido 20 años de rehabilitación, que se dice pronto. ¿Cómo se ha vivido en Vitoria estos años?
Pues ha sido, pues, una rehabilitación, pues, muy meditada y demás, y la verdad es que yo creo que ha sido una atracción total de un foco de atención de muchos turistas que venían simplemente pues a ver la catedral, es decir, desde tantos pensadores que han dado allá pues sus charlas, el bueno de Ken Follett con sus libros, pues bueno, todas estas cosas pues de alguna forma le han dado una forma de entender la catedral pues de una forma distinta y mejor, ¿no?, que anteriormente no tenía.
Bueno, pues José Miguel de Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿A qué hora es exactamente?
Pues será a las 12. Coincidiremos con la celebración de Roma, donde se reza por la paz, y creo que como estaremos en plena celebración por la paz, yo creo que pediremos también en esta celebración para que vaya bien la paz en Oriente Medio con el Papa y los líderes de Israel y de Palestina.
Todos unidos. José Miguel de Luca, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo. Adiós, adiós.
Y hablamos del Príncipe de Asturias, pero esta vez del premio. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Voy a hablarte hoy de los salesianos, y no porque sea su fiesta, que ya sabes que es el 31 de enero. Te hablo de ellos porque la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco ha solicitado la concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2014. Pretenden con ello, quienes han bebido y crecido con su obra educativa, que se reconozca a los salesianos su labor, la que realizan en los 132 países en los que están presentes, así como su compromiso con los jóvenes. Supongo que algo de ellos conoces, ¿no? Sus colegios, sus centros de formación, las casas de acogida, los centros juveniles, además, claro, de su compromiso solidario a través de la red de ONGs salesianas colaborando con los gobiernos, reflejado en su cooperación en algunas catástrofes humanitarias como el tsunami en el sudeste asiático o el terremoto de Haití, por ejemplo. Ángel Gudiña es el vicepresidente de la Confederación Mundial de Exalumnos de Don Bosco.
Los exalumnos, como agradecer tanto a la congregación como al propio Don Bosco, pues lo que somos, porque si hemos llegado a donde hemos llegado cada uno de nosotros individualmente es gracias a la educación recibida, pues se nos ocurría que un premio prestigioso como es el Príncipe de Asturias, pues sería una buena manera de agradecérselo, es decir, y tener una conmemoración más y poner en valor la educación que recibimos tanto a nivel humano como a nivel cristiano.
No quiero perderte tampoco en cifras, pero déjame que te diga que unos 2 millones de jóvenes frecuentan las obras que los salesianos tienen por todo el mundo, labor posible gracias al trabajo de 15.300 religiosos y alrededor de unos 110.000 educadores. Con todo ello, no hace falta tampoco que te cuente que estoy más que convencido de que los salesianos serían unos más que dignos sucesores de la ONCE, que recibía el año pasado este premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Un galardón, por cierto, que consiguieron ya las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 2005, quienes ya han apoyado esta candidatura salesiana. Aunque su fallo no lo vamos a conocer hasta el 3 de septiembre, todavía tienes tiempo hasta el 17 de julio para votarles. Puedes votar ahora mismo, por ejemplo, en change.org, una obra ejemplar de trascendencia internacional. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Rafael Nieto. Sigan informados. Ahora les dejamos con Ángel Rubio, Los Secretos y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.